Hay noches en las que miramos el cielo y sentimos que todo está en su lugar. Las estrellas brillan como lo han hecho durante milenios. Las constelaciones permanecen en sus posiciones familiares. Y el universo parece eterno, inmutable, como si siempre hubiera estado ahí y siempre lo estará. Pero esta noche, quiero invitarte a considerar algo distinto. Algo que ocurre tan lentamente que ninguna civilización humana lo ha presenciado completo. Algo que transforma la manera en que entendemos el tiempo mismo, la existencia y nuestro lugar en este vasto cosmos. Esta noche hablaremos del silencio que se aproxima. El silencio de un universo que está apagándose, no de manera dramática, no con explosiones o catástrofes inmediatas, sino con la quietud gradual de algo que envejece, algo que ha estado creando luz durante casi 14 mil millones de años. Y que lentamente está perdiendo esa capacidad. Es una idea inquietante, lo sé, pero también es profundamente hermosa. Porque nos recuerda que todo, absolutamente todo en este universo, está sujeto al cambio. Incluso aquello que parece más permanente. Durante miles de millones de años, el universo ha sido una fábrica incansable de luz, en nebulosas distantes, invisibles al ojo humano pero capturadas por nuestros telescopios más poderosos, nubes inmensas de gas y polvo colapsan sobre sí mismas. Estos lugares son verdaderas cunas estelares. Piensa en la nebulosa del Águila, también conocida como los pilares de la creación. Esas columnas gigantescas de gas, iluminadas desde dentro por estrellas recién nacidas, son testimonio de un proceso que ha definido al universo desde sus primeros días. La gravedad, esa fuerza silenciosa e implacable, comprime estos materiales lentamente. Durante miles, a veces millones de años, el gas se concentra en regiones cada vez más densas. La presión aumenta, la temperatura se eleva, y eventualmente, en el núcleo de esta nube colapsada, algo extraordinario sucede. Los átomos de hidrógeno comienzan a fusionarse. Es un momento de transformación absoluta. Lo que era frío y oscuro de repente se enciende. La fusión nuclear libera cantidades monumentales de energía. Y una nueva estrella nace. Este proceso ha ocurrido billones de veces desde el principio del tiempo. Cada punto de luz que vemos en el cielo nocturno es el resultado de este antiguo ritual cósmico. Cada estrella representa un triunfo de la gravedad sobre la presión, del orden sobre el caos. Pero lo que pocos consideran es que este ritual tiene un límite. No porque el universo decida detenerlo de manera arbitraria, sino porque los ingredientes necesarios para crear estrellas se están agotando lentamente. La materia prima del universo. Para entender por qué las estrellas están disminuyendo, primero debemos entender de qué están hechas. El universo comenzó con una simplicidad casi absoluta. Después del Big Bang, solo existían los elementos más básicos, hidrógeno, mayormente, con algo de helio y trazas de litio. Nada más. No había carbono, no había oxígeno, no había hierro. Solo los bloques de construcción más fundamentales. Este hidrógeno primordial es el combustible de las estrellas. Es lo que se fusiona en sus núcleos para crear luz y calor. Y durante los primeros miles de millones de años después del Big Bang, había hidrógeno en abundancia absoluta. Imagina por un momento que el universo es un océano infinito. Y en este océano flotan islas inmensas de gas hidrógeno. Estas islas eran vastas, ricas, fértiles. Las estrellas nacían constantemente, a un ritmo que hoy nos parecería frenético. Galaxias enteras se iluminaban con generaciones nuevas de soles. Había tanto material disponible que parecía imposible imaginar un final. El universo joven era un lugar violento, caótico, pero también vibrante con actividad creativa. Las primeras estrellas, conocidas como población Terrestre, eran masivas más allá de lo que vemos hoy. Algunas tenían cientos de veces la masa de nuestro Sol. Vivían rápido. Brillaban intensamente y morían en explosiones espectaculares llamadas supernovas. Y cuando estas primeras estrellas explotaban, esparcían elementos más pesados por el cosmos. Carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro. Los bloques de construcción de planetas rocosos. Los ingredientes de la vida misma. Pero el universo no es estático. No permanece igual. Cada estrella que nace consume parte de ese gas primordial. Y cuando muere, no todo ese material regresa al ciclo. Parte de ese hidrógeno se ha transformado permanentemente en elementos más pesados. Y estos elementos, aunque esenciales para planetas y vida, no pueden fusionarse tan fácilmente como el hidrógeno simple. El enriquecimiento químico. Los astrónomos llaman a esto enriquecimiento químico. Suena positivo, ¿verdad? Como si el universo estuviera mejorando con el tiempo. Y en cierto sentido, lo está. Sin este enriquecimiento, no existiríamos. Cada átomo de carbono en tu cuerpo fue forjado en el núcleo de una estrella moribunda. Cada respiración que tomas contiene oxígeno creado en explosiones estelares hace miles de millones de años. Somos, literalmente, polvo de estrellas. Una frase que se repite a menudo, pero que nunca pierde su profundidad. Pero lo que el enriquecimiento químico también significa es que el universo está cambiando su composición fundamental. Está envejeciendo. La proporción de hidrógeno puro disminuye con cada generación de estrellas. Y los elementos más pesados se acumulan. Con cada generación de estrellas, hay menos combustible disponible para la siguiente. No es un colapso repentino. No es algo que veamos de un año a otro, o incluso de un millón de años a otro. Es un declive lento, casi imperceptible. Como una vela que se consume sin que nadie note cuánto ha disminuido su luz hasta que es demasiado tarde. Observando el pasado, una de las cosas más fascinantes de la astronomía es que cuando miramos el cielo, estamos mirando hacia el pasado. La luz tarda tiempo en viajar. Mucho tiempo. La luz del sol tarda 8 minutos en llegar a nosotros. Si el sol se apagara ahora mismo, no lo sabríamos hasta 8 minutos después. La luz de la estrella más cercana, Próxima Centauri, tarda más de 4 años en alcanzarnos. Y las galaxias distantes que vemos con nuestros telescopios más poderosos, su luz ha viajado durante miles de millones de años. Esto significa que cuando los astrónomos observan galaxias lejanas, no están viendo esas galaxias como son hoy. Están viendo cómo eran hace miles de millones de años, cuando el universo era mucho más joven. Y lo que han descubierto es algo notable. Cuando observan galaxias que están a 10.000 millones de años luz de distancia, es decir, galaxias cuya luz comenzó su viaje cuando el universo tenía solo 3 o 4 mil millones de años, ven algo sorprendente. Ven que esas galaxias estaban formando estrellas a un ritmo frenético, mucho más rápido que las galaxias actuales. El universo joven era un lugar brillante. Era una época dorada de creación estelar. Las galaxias parpadeaban con la luz de millones de estrellas recién nacidas. Algunas galaxias producían cientos, incluso miles de estrellas nuevas cada año. Pero cuando los astrónomos miran galaxias más cercanas, galaxias cuya luz es más reciente, ven que ese ritmo ha disminuido drásticamente. Las galaxias modernas, incluyendo la nuestra, forman estrellas a un ritmo mucho más lento. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, produce entre 1 y 3 estrellas nuevas cada año. Puede parecer impresionante. Y de hecho lo es cuando consideramos que cada una de esas estrellas es un sol con su propio destino único. Pero comparado con lo que fue, comparado con esa época dorada hace 10.000 millones de años, es apenas un susurro. Y ese susurro se volverá más débil con el tiempo. Vivimos en un momento peculiar de la historia del universo. Un momento de transición. Un momento en el que todavía hay suficiente luz para creer que todo seguirá así indefinidamente. Pero también un momento en el que, si sabemos dónde mirar, ya podemos medir el declive. Es como estar en una tarde de verano que lentamente se convierte en otoño. El sol todavía brilla. El aire es cálido. Pero algo en la calidad de la luz ha cambiado. Las sombras son un poco más largas. Las hojas comienzan a mostrar tonos dorados, y aunque el invierno está lejos, su llegada ya no es imposible de imaginar. Midiendo el declive, cuando los astrónomos observan galaxias lejanas, no solo ven su forma o su color, también pueden medir cuántas estrellas están naciendo en ellas. Utilizan una variedad de técnicas sofisticadas para hacer esto. Una de las más efectivas es observar en luz infrarroja. Las regiones donde nacen estrellas están envueltas en polvo, y este polvo bloquea la luz visible. Pero la luz infrarroja puede penetrar el polvo, revelando los lugares calientes donde el gas se comprime antes de encender nuevas estrellas. También observan líneas espectrales específicas. Cuando las estrellas jóvenes y masivas brillan intensamente, ionizan el gas a su alrededor. Este gas ionizado emite luz en longitudes de onda muy específicas, como la línea H-alfa del hidrógeno. Al medir la intensidad de estas emisiones, los astrónomos pueden estimar cuántas estrellas masivas se están formando. Y lo que han descubierto, utilizando estas técnicas en miles de galaxias a diferentes distancias, es consistente en todas las direcciones del espacio. El universo está produciendo estrellas a un ritmo cada vez menor. No en todas partes al mismo ritmo, por supuesto. Algunas galaxias todavía son muy activas. Las galaxias con colisiones recientes, donde dos sistemas estelares se están fusionando, pueden experimentar brotes intensos de formación estelar. Estos brotes son espectaculares, creando millones de estrellas nuevas en periodos relativamente cortos. Pero estos brotes son excepciones, no la norma. Incluso ellos consumen rápidamente el gas disponible, dejando atrás galaxias agotadas. En promedio, considerando todas las galaxias en el universo observable, el ritmo de formación estelar ha disminuido a aproximadamente una décima parte de lo que era hace 10.000 millones de años. Una décima parte. Eso es una caída dramática en escalas cósmicas. El cielo nocturno no cambiará pronto. Pero aquí hay algo importante que debemos entender. Esto no significa que el cielo nocturno se oscurecerá mañana, o en 1.000 años, o incluso en 1.000.000 de años. Las estrellas viven mucho tiempo. Nuestro Sol, que es una estrella bastante promedio en términos de masa y luminosidad, tiene una esperanza de vida total de aproximadamente 10.000 millones de años. Actualmente tiene unos 4.6 mil millones de años, lo que significa que apenas ha vivido la mitad de su vida. Y hay estrellas que viven mucho más tiempo que nuestro Sol. Las enanas rojas, estrellas con apenas una décima parte de la masa solar, pueden brillar durante cientos de miles de millones de años. Algunas de las enanas rojas más pequeñas que existen hoy, las que se formaron hace miles de millones de años, ni siquiera han alcanzado la mitad de su vida. Esto significa que aunque las nuevas estrellas estén naciendo a un ritmo más lento, las estrellas existentes seguirán brillando durante eones. El cielo nocturno que vemos hoy se verá más o menos igual durante millones de años en el futuro. Pero el punto crucial es este. Aunque las estrellas actuales seguirán brillando, cada vez nacerán menos para reemplazarlas cuando finalmente mueran. Una analogía terrestre. Piensa en ello como una ciudad antigua. Al principio, cuando la ciudad es fundada, crece rápidamente. Nuevos edificios se construyen cada año. Las calles se llenan de actividad. La población se expande. Hay una sensación de vitalidad, de posibilidad ilimitada. Pero con el tiempo, los recursos disponibles se vuelven más escasos. El espacio para construir se agota. Los materiales de construcción se vuelven más difíciles de obtener. La tasa de crecimiento se ralentiza. Los edificios antiguos permanecen. Algunos son sólidos y durarán siglos. Las estructuras más robustas podrían permanecer en pie durante milenios. Pero ya no se levantan torres nuevas con la misma frecuencia que antes. La ciudad no desaparece de inmediato. Sigue funcionando. La gente sigue viviendo en ella, pero su juventud, esa época de crecimiento explosivo y energía aparentemente infinita, ya pasó. El universo está en esa fase. No está muriendo hoy, pero está dejando atrás su época de mayor vitalidad. Y aunque esto pueda parecer triste, también es algo profundamente hermoso, porque nosotros estamos aquí para presenciarlo. Testigos del cosmos. Estamos vivos en un momento en el que todavía hay suficiente luz para hacer preguntas, para observar, para maravillarnos ante la inmensidad de todo esto. Piensa en lo extraordinario que es esto. Somos una especie que surgió en un planeta pequeño, orbitando una estrella promedio en una galaxia común. Y sin embargo, hemos desarrollado la capacidad de comprender estas escalas cósmicas, de medir el ritmo al que nacen las estrellas en galaxias a miles de millones de años luz de distancia, de trazar la historia del universo desde el Big Bang hasta este momento presente. Esa capacidad, ese impulso de entender, es único en lo que conocemos. ¿Es posible que existan otras civilizaciones en el universo? ¿Otras mentes conscientes mirando las estrellas y haciéndose las mismas preguntas? Pero no lo sabemos con certeza. Por ahora, somos los únicos observadores que conocemos, y eso nos da una responsabilidad peculiar. La responsabilidad de observar, de registrar, de transmitir lo que aprendemos a las generaciones futuras. Porque cada generación de astrónomos ve un poco más lejos, entiende un poco más profundamente. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué el universo está formando menos estrellas? La respuesta no es simple. No hay una sola causa. En cambio, hay múltiples factores que interactúan, cada uno contribuyendo al declive general. Y entender estos factores nos ayuda a comprender no solo el futuro del universo, sino también su naturaleza fundamental. Factor 1. La expansión del universo. Desde el Big Bang, el espacio mismo se ha estado expandiendo. Esta no es una expansión hacia algo exterior. No es como si el universo estuviera creciendo dentro de un contenedor más grande. El espacio mismo, el tejido del cosmos, se está estirando. Las galaxias se alejan unas de otras no porque se muevan a través del espacio, sino porque el espacio entre ellas crece. Es un concepto difícil de visualizar, lo sé, pero imagina puntos dibujados en la superficie de un globo. Cuando inflas el globo, los puntos se separan. No porque se muevan sobre la superficie, sino porque la superficie misma se expande. Esta expansión tiene una consecuencia directa en la formación de estrellas. Diluye el gas disponible. En el universo temprano, las galaxias estaban más cerca unas de otras. El gas intergaláctico, ese vasto océano de hidrógeno que flota entre las galaxias, era más denso. Y cuando el gas es más denso, es más fácil para la gravedad comprimirlo lo suficiente para formar estrellas. Pero a medida que el universo se expande, ese gas se dispersa. Imagina una gota de tinta en un vaso de agua. Si agregas más agua, la tinta se diluye, se vuelve menos concentrada. Su color se desvanece. Lo mismo ocurre con el gas intergaláctico. A medida que el espacio se expande, el gas se vuelve menos denso. Y sin densidad suficiente, la gravedad no puede hacer su trabajo. El gas simplemente no puede colapsar lo suficiente para encender nuevas estrellas. Esta expansión no solo continúa, sino que se está acelerando. Los astrónomos descubrieron esto a finales de los años 90, y fue una de las revelaciones más sorprendentes de la astronomía moderna. Hay algo llamado energía oscura que está impulsando esta aceleración. No sabemos exactamente qué es la energía oscura. Es uno de los misterios más profundos de la física moderna, pero sabemos lo que hace. Está empujando el universo a expandirse más y más rápido. Y con cada momento que pasa, el gas se vuelve más diluido, más disperso, menos capaz de formar nuevas estrellas. Factor 2. Los agujeros negros supermasivos. En el centro de casi todas las galaxias grandes, incluida la nuestra, hay un agujero negro supermasivo. Estos objetos son monstruosidades gravitacionales. Nuestro propio agujero negro galáctico, Sagitario A, tiene aproximadamente 4 millones de veces la masa del Sol. Y sin embargo, es relativamente pequeño comparado con algunos agujeros negros supermasivos en otras galaxias, que pueden tener miles de millones de masas solares. Estos agujeros negros no solo devoran materia, también tienen un efecto profundo en su entorno. Cuando un agujero negro se alimenta activamente, cuando la materia cae hacia él en un disco de acreción giratorio, libera enormes cantidades de energía. Esta energía no desaparece simplemente. Se manifiesta en forma de radiación intensa y vientos poderosos. Algunos agujeros negros lanzan chorros de materia a velocidades cercanas a la luz. Estos chorros pueden extenderse por cientos de miles de años luz. perforando el espacio intergaláctico, y estos vientos y chorros barren el gas circundante. El gas que podría haber formado estrellas es expulsado hacia afuera, alejado del centro de la galaxia, a veces expulsado completamente al espacio intergaláctico. Este proceso se llama retroalimentación de agujeros negros, o AGN feedback, por sus siglas en inglés, Active Galactic Nuclei Feedback, y es uno de los mecanismos más importantes que regula la formación estelar en galaxias masivas. Algunas galaxias han perdido tanto gas de esta manera que ya no pueden formar estrellas nuevas en absoluto. Se han convertido en lo que los astrónomos llaman galaxias muertas o galaxias rojas y muertas, debido a que solo contienen estrellas antiguas y rojizas. Estas galaxias son silenciosas, inmóviles, llenas de estrellas antiguas que se apagan lentamente, sin ninguna nueva generación para reemplazarlas. Son visiones del futuro que espera a muchas galaxias, incluida potencialmente la nuestra. Factor 3. La metalicidad creciente. Como mencionamos antes, cada generación de estrellas transforma hidrógeno simple en elementos más pesados. Los astrónomos llaman a todos estos elementos más pesados que el helio metales, aunque en el lenguaje común no los consideraríamos así. Para un astrónomo, el carbono es un metal. El oxígeno es un metal, incluso el nitrógeno. Estos metales son esenciales para la vida tal como la conocemos. Sin carbono, no hay química orgánica. Sin oxígeno, no hay agua. Sin hierro, no hay núcleo planetario que genere un campo magnético protector. Pero estos elementos también afectan cómo se comporta el gas cuando intenta formar estrellas. El gas enriquecido con metales se enfría de manera diferente que el hidrógeno puro. Los metales actúan como refrigerantes, irradiando energía de manera más eficiente. A primera vista, esto podría parecer bueno para la formación estelar. Después de todo, el gas necesita enfriarse para colapsar. Pero el problema es más sutil. Cuando el gas se enfría demasiado rápido debido a los metales, puede fragmentarse en pedazos más pequeños, antes de alcanzar la densidad necesaria para encender la fusión nuclear. El resultado es que el gas enriquecido con metales es menos eficiente en formar estrellas. Parte del gas simplemente se enfría tanto que se vuelve inerte, incapaz de colapsar más. Se convierte en lo que los astrónomos llaman gas dead o gas failed, material que nunca formará una estrella. Con cada generación de estrellas, la metalicidad del gas aumenta. Y con cada aumento en la metalicidad, la formación estelar se vuelve un poco menos eficiente. Es un proceso de retroalimentación negativa. Cada generación de estrellas hace que sea más difícil para la siguiente generación formarse. La interacción de todos estos factores. Ninguno de estos factores actúa de manera aislada. Son procesos interconectados. Cada uno refuerza al otro de maneras complejas. La expansión del universo diluye el gas, haciendo más difícil que colapse. Los agujeros negros expulsan gas, reduciendo la cantidad disponible. Y el enriquecimiento químico hace que el gas restante sea menos eficiente en formar estrellas. Juntos, estos procesos están llevando al universo inexorablemente hacia un futuro más oscuro. No es un destino que podamos cambiar. Es simplemente la naturaleza del cosmos actuando según sus propias leyes fundamentales. Ahora dejemos que la imaginación nos lleve más lejos, mucho más lejos en el tiempo, a un futuro tan distante que los números casi pierden significado, billones de años en el futuro, más tiempo del que el universo actual tiene de edad, más tiempo del que podemos comprender intuitivamente, el ocaso de las gigantes. En ese tiempo lejano, las últimas estrellas masivas habrán muerto hace mucho. Las estrellas masivas, aquellas con más de 10 veces la masa del Sol, tienen vidas cortas y violentas. Brillan intensamente, fusionan elementos a un ritmo frenético y terminan sus vidas en explosiones espectaculares de supernova. Las más masivas viven solo unos pocos millones de años. Es un parpadeo en escalas cósmicas. Para cuando las civilizaciones surgen y comienzan a observar el cielo, muchas de las estrellas masivas que nacieron cerca en tiempo ya han desaparecido. En el futuro lejano que estamos imaginando, todas estas gigantes se habrán ido. No quedará ninguna. El universo habrá agotado el gas necesario para formar estrellas tan masivas. El reino de las enanas rojas. Solo quedarán las enanas rojas. Estas son estrellas pequeñas, con apenas una décima parte de la masa del Sol. Son tenues, tanto que muchas enanas rojas no son visibles a simple vista incluso desde distancias relativamente cercanas. Pero son increíblemente longevas. Fusionan su hidrógeno tan lentamente que pueden brillar durante cientos de miles de millones de años. Algunas estimaciones sugieren que las enanas rojas más pequeñas podrían vivir hasta 10 billones de años. En ese futuro lejano, estas serán las únicas estrellas que queden. El universo será más oscuro, mucho más oscuro. Si hubiera observadores en ese tiempo, verían cielos nocturnos dominados por estas pequeñas luces rojizas, débiles pero persistentes. Las galaxias tendrán un aspecto completamente diferente, sin estrellas masivas azules y brillantes, sin regiones de formación estelar activa iluminadas por jóvenes soles. Las galaxias aparecerán como colecciones tenues de puntos rojizos. Y el espacio entre las galaxias será más vacío que nunca. La expansión acelerada del universo habrá llevado a la mayoría de las galaxias más allá del horizonte observable. Cada galaxia será una isla completamente aislada en un océano de oscuridad absoluta. La muerte de las últimas estrellas. Pero incluso las enanas rojas no son eternas. Eventualmente, después de billones de años de fusionar hidrógeno lentamente, ellas también agotarán su combustible. Cuando esto suceda, no habrá explosiones dramáticas. Las enanas rojas son demasiado pequeñas para eso. Simplemente se apagarán. Su fusión nuclear se detendrá. La presión que contrarresta la gravedad desaparecerá. Y se convertirán en enanas blancas. Objetos densos y calientes que gradualmente se enfriarán a lo largo de eones adicionales. En ese momento, el universo habrá entrado en lo que los astrónomos llaman la era degenerada. Un nombre apropiado, porque describe un universo donde toda la materia ordinaria ha alcanzado estados degenerados de existencia. Las enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros serán todo lo que quede. Objetos fríos y muertos flotando en un espacio que ya no produce nada nuevo. Un universo de oscuridad. Intenta imaginar ese universo. Un cosmos donde no hay estrellas brillando. Donde no hay luz natural excepto, quizás, el tenue resplandor de enanas blancas enfriándose. Tan frías que apenas emiten radiación infrarroja. Las galaxias, o lo que quede de ellas, serán invisibles unas para otras. La expansión del universo las habrá separado tanto que la luz de una nunca alcanzará a otra. Cada resto galáctico existirá en su propio universo observable, completamente solo. No habrá planetas habitables. La vida, tal como la conocemos, requiere energía. Y la energía requiere fuentes como estrellas. Sin estrellas, no hay fotosíntesis. No hay calor para mantener agua líquida. No hay forma obvia de sustentar la vida. Por supuesto, es posible imaginar formas de vida muy diferentes, formas que podrían subsistir con las escasas cantidades de energía disponibles en ese universo oscuro. Pero sería una existencia tenue, difícil de imaginar. ¿Hay algo después? Algunos físicos han especulado sobre lo que podría venir después de la era degenerada. Proponen una era del agujero negro, donde incluso las enanas blancas y estrellas de neutrones eventualmente caerían en agujeros negros, ya sea siendo devoradas o simplemente decayendo a lo largo de periodos de tiempo incomprensibles. Y después de eso, quizás una era oscura, donde incluso los agujeros negros se evaporan debido a un proceso cuántico llamado radiación de Hawking. Esta evaporación es increíblemente lenta. Un agujero negro con la masa del Sol tardaría 10.67 años en evaporarse. Eso es un 1 seguido de 67 ceros, un número que hace que la edad actual del universo parezca un instante. Los agujeros negros supermasivos tardarían aún más. Algunos podrían persistir durante 10-100 años o más, pero eventualmente, incluso ellos desaparecerían, y lo que quedaría sería nada, solo un océano infinito de partículas elementales dispersas en un espacio en expansión eterna. Un universo verdaderamente muerto, sin estructura, sin complejidad, sin nada que pudiera remotamente parecerse a vida o conciencia. La escala del tiempo. Antes de que esto suene completamente desolador, consideremos algo crucial. Las escalas de tiempo que estamos discutiendo son vastas más allá de toda comprensión. Estamos hablando de 100 billones de años para la era degenerada. Quizás un billón de billones de años para la era del agujero negro, y períodos aún más largos más allá de eso. Para poner esto en perspectiva, el universo actual tiene aproximadamente 13.8 mil millones de años. La vida en la Tierra ha existido durante aproximadamente 3.8 mil millones de años. La civilización humana ha existido durante apenas unos pocos miles de años. La edad actual del universo es menos que un parpadeo comparado con estas futuras eras oscuras. Nuestra existencia completa como especie, desde el primer Homo sapiens hasta el último ser humano que alguna vez vivirá, será menos que un instante en comparación. Y durante todo ese vasto tiempo futuro, ¿quién sabe qué podría suceder? Cuando contemplamos el futuro del universo en estas escalas de tiempo, es importante recordar que estamos especulando. Nuestra física actual podría estar incompleta. Podría haber fenómenos que aún no entendemos, leyes de la naturaleza que aún no hemos descubierto, civilizaciones futuras. Tal vez civilizaciones avanzadas del futuro encuentren maneras de crear estrellas artificiales. Esto no es completamente ciencia ficción. Ya entendemos los principios básicos de cómo se forma una estrella. Es una cuestión de reunir suficiente hidrógeno y comprimirlo lo suficiente para iniciar la fusión. Por supuesto, hacer esto artificialmente requeriría cantidades astronómicas de energía y tecnología que actualmente ni siquiera podemos imaginar. Pero si una civilización sobrevive durante millones o miles de millones de años, desarrollando tecnología continuamente, ¿quién puede decir qué será posible? ¿Podrían aprender a capturar gas del medio intergaláctico, ese tenue océano de hidrógeno que todavía flota entre las galaxias? ¿Podrían concentrarlo, comprimirlo y encender nuevas estrellas según sea necesario? ¿O quizás desarrollen formas completamente nuevas de generar energía que no dependan de la fusión nuclear, formas que podamos extraer de la estructura misma del espacio-tiempo, o de dimensiones que aún no hemos descubierto? Estas son especulaciones, por supuesto, pero no son imposibles. Y en escalas de tiempo de billones de años, incluso lo improbable podría volverse rutinario, la posibilidad de nueva física. También debemos considerar que nuestra comprensión actual del universo podría estar incompleta. La historia de la ciencia está llena de momentos donde lo que pensábamos que era verdad absoluta resultó ser solo una aproximación. Newton pensaba que había descubierto las leyes finales del movimiento y la gravedad, pero Einstein mostró que esas leyes eran aproximaciones que funcionan bien a velocidades bajas y en campos gravitacionales débiles. A velocidades cercanas a la luz o cerca de objetos masivos, se necesita la relatividad. Y ahora sabemos que incluso la relatividad de Einstein no es la historia completa. No funciona bien en escalas cuánticas. Necesitamos una teoría de gravedad cuántica, algo que unifique la relatividad con la mecánica cuántica. Y todavía no la tenemos. Cuando finalmente desarrollemos esa teoría, ¿qué más descubriremos? ¿Qué nuevos fenómenos predicirá? Tal vez haya procesos que aún no conocemos que puedan regenerar hidrógeno de elementos más pesados. Tal vez la energía oscura que impulsa la expansión del universo eventualmente cambie de comportamiento de maneras que no podemos predecir. O tal vez el universo mismo sea cíclico de alguna manera. Algunas teorías especulativas sugieren que el Big Bang no fue el comienzo absoluto, sino solo la transición más reciente en un cosmos que se expande y contrae eternamente. Estas ideas son muy especulativas. No tienen evidencia sólida todavía. Pero nos recuerdan que cuando hacemos predicciones sobre escalas de tiempo de billones de años, debemos mantener humildad intelectual, aceptando la oscuridad. O quizás simplemente, las civilizaciones futuras acepten la oscuridad que se aproxima y encuentren belleza en ella. Después de todo, la oscuridad no es inherentemente algo negativo. Es solo la ausencia de luz. Y en la oscuridad, hay quietud. Hay paz. Tal vez las mentes del futuro lejano no lamenten la falta de nuevas estrellas. Tal vez aprecien la tranquilidad de un universo que ha completado su fase de creación frenética. Un universo que ha madurado y ahora descansa. Es difícil para nosotros imaginar esta perspectiva. Vivimos en un universo todavía lleno de luz y actividad. Pero la conciencia es adaptable. Y en escalas de tiempo suficientemente largas, lo que es normal cambia completamente. Regresemos ahora al presente. A este momento único en el que nos encontramos. A esta noche en la que todavía podemos ver estrellas cuando miramos hacia arriba. El momento perfecto. Es fácil sentirse insignificante cuando contemplamos las escalas de tiempo que hemos discutido. Billones de años hacia el futuro. Miles de millones de años en el pasado. Y nosotros, con vidas que duran apenas unas décadas, flotando en medio. Pero hay otra manera de ver esto. Una perspectiva que es, creo, más verdadera y más hermosa. Estamos aquí en el momento perfecto. No demasiado temprano, cuando el universo era caótico y violento. En los primeros cientos de millones de años después del Big Bang, el cosmos era un lugar inhóspito. Las primeras estrellas explotaban constantemente. Las galaxias colisionaban con frecuencia. La radiación era intensa. No era un buen momento para la vida compleja. Y ciertamente no demasiado tarde, cuando ya no quedará nada que observar. Cuando las estrellas se hayan apagado y la oscuridad reine suprema. Estamos aquí ahora, en una época en la que todavía hay suficiente luz para hacer preguntas. Suficiente complejidad para que surja la conciencia. Suficiente estructura para que el universo sea interesante. La ventana de la conciencia. Algunos astrónomos y filósofos han especulado que tal vez hay una ventana en la historia del universo durante la cual la conciencia puede surgir, demasiado temprano, y las condiciones son demasiado caóticas, demasiado tarde, y no hay suficiente energía disponible. Esta ventana podría durar varios miles de millones de años, quizás más, y nosotros existimos dentro de ella. No es coincidencia. Las condiciones que permiten la formación de planetas rocosos como la Tierra, que permiten la química compleja necesaria para la vida, que proveen la energía estable de una estrella de secuencia principal como el Sol, todas estas cosas solo son posibles en ciertas épocas de la historia cósmica. Así que cuando miras el cielo nocturno, no estás mirando algo aleatorio. Estás mirando exactamente el tipo de universo que debe existir para que tú puedas mirarlo. Es una forma del principio antrópico. El universo que observamos debe ser compatible con nuestra existencia como observadores. De lo contrario, no estaríamos aquí para observarlo. Cada estrella es un regalo. Cada estrella que vemos esta noche es un regalo del pasado. Un recordatorio de que el universo todavía está vivo. Todavía está creando. Aunque ese proceso esté desacelerándose, aunque nos estemos acercando lentamente al silencio final, todavía hay tiempo, mucho tiempo. Piensa en las estrellas que nacerán mañana, literalmente, mañana, o esta semana, o este mes. En algún lugar de nuestra galaxia, en este mismo instante mientras lees estas palabras, una nube de gas está colapsando. En unos días, o semanas, o meses, encenderá su núcleo. Y brillará. Tal vez durante millones de años, tal vez durante miles de millones. No sabremos su nombre. Tal vez nadie lo sepa nunca. Podría ser una pequeña enana roja en un rincón distante de la galaxia, demasiado tenue para ser vista incluso con nuestros mejores telescopios. Pero existirá, y será una más en la lista de las últimas generaciones estelares. Una de las estrellas bebés del universo en su edad madura. Somos observadores privilegiados y nosotros somos los afortunados. Somos testigos de este momento de transición. Esta época en la que el universo todavía crea, pero ya no con la frenética energía de su juventud. Hemos desarrollado telescopios que pueden ver hasta los confines del universo observable. Hemos aprendido a leer la luz de galaxias distantes y descifrar su historia. hemos trazado el nacimiento y muerte de estrellas a través de miles de millones de años de historia cósmica. Y todo esto lo hemos hecho en apenas unos pocos siglos de investigación científica seria. ¿Qué más descubriremos en los próximos siglos? ¿En los próximos milenios? Mientras el universo todavía brille, habrá cosas que aprender, misterios que resolver, belleza que contemplar. Hay algo profundamente paradójico en la naturaleza del cosmos, algo que vale la pena contemplar mientras consideramos estas vastas escalas de tiempo. El universo es finito en sus recursos. Hay una cantidad limitada de hidrógeno que puede convertirse en estrellas. Hay una cantidad limitada de energía utilizable. Y eventualmente, según todas nuestras teorías actuales, todo se agotará. Pero el universo también es infinito en su escala, o al menos lo suficientemente grande como para ser indistinguible del infinito, desde nuestra perspectiva limitada. Hay aproximadamente 2 billones de galaxias en el universo observable. Cada galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas. Y cada estrella podría tener planetas. La cantidad de lugares, de posibilidades, de historias individuales que podrían desarrollarse, es un número tan grande que casi no tiene sentido intentar comprenderlo. Lo finito y lo infinito. Esta tensión entre lo finito y lo infinito es lo que hace que el cosmos sea tan fascinante, porque nos obliga a confrontar algo incómodo, algo que preferíamos no pensar. Nada dura para siempre, ni las estrellas, ni las galaxias, ni siquiera el universo mismo en su forma actual. Todo tiene un principio, y todo tiene un final. Las culturas humanas han luchado con esta realidad durante milenios. Hemos creado mitos y religiones en parte para lidiar con la naturaleza transitoria de la existencia. Hemos buscado formas de trascendencia, maneras de escapar de la finitud. Pero el universo no ofrece escape. Es honesto en su impermanencia. Las estrellas nacen, brillan y mueren. Las galaxias se forman, evolucionan y eventualmente se oscurecen. Y nosotros que existimos por un instante en esta vasta historia, también somos transitorios, el significado en lo temporal. Pero aquí está la belleza, la profunda belleza que tal vez sea la lección más importante del cosmos. El final no niega el significado. La finitud no implica falta de propósito o valor. Una estrella que brilla durante 1.000.000.000 de años no es menos valiosa, menos real, menos significativa porque eventualmente se apagará. Su luz, durante todo ese tiempo, es genuina. Ilumina su rincón del universo, proporciona energía a planetas que podrían orbitar a su alrededor, quizás incluso sustenta vida. Y cuando esa estrella muere, cuando su fusión nuclear finalmente se detiene, no borra todo lo que fue. Los átomos que forjó en su núcleo continúan existiendo. El espacio que iluminó ha sido alterado por su presencia. En un sentido muy real, la estrella continúa existiendo en las consecuencias de su existencia. Lo mismo es cierto para nosotros. Vivimos apenas una fracción minúscula del tiempo que vive una estrella. Nuestra existencia individual es increíblemente breve. Y sin embargo, durante ese tiempo, somos reales. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras experiencias, todas son genuinas. Y las consecuencias de nuestra existencia continúan más allá de nosotros. Las personas que tocamos, las ideas que compartimos, las cosas que creamos, todas estas ondas se propagan hacia adelante en el tiempo. La eternidad no es necesaria. Tal vez el universo no necesita ser eterno para ser significativo. Tal vez la eternidad no es realmente lo que buscamos de todas formas. Piensa en un momento hermoso de tu vida. Una puesta de sol que presenciaste. Una conversación significativa con alguien que amas. Un momento de comprensión profunda o asombro. ¿Ese momento fue menos valioso porque terminó? ¿Fue menos real porque no duró para siempre? Por supuesto que no. De hecho, podría argumentarse que la naturaleza temporal del momento es parte de lo que lo hizo precioso. Sabemos, incluso mientras experimentamos algo hermoso, que no durará. Y esa conciencia de la finitud agrega una capa de intensidad, de apreciación, que no existiría si todo fuera eterno. Las estrellas son lo mismo. Son hermosas en parte porque sabemos que no durarán para siempre. Cada fotón que recibimos de una estrella distante es un mensaje enviado a través del espacio y el tiempo. Un mensaje que dice, existí, brillé, y esta luz es mi legado. Valor intrínseco. Quizás la finitud es lo que le da valor a cada momento, a cada átomo, a cada experiencia. Si el universo fuera verdaderamente eterno e inmutable, si nada cambiara nunca, ¿habría significado en algo? ¿Importaría cualquier acción particular si hubiera tiempo infinito para realizar todas las acciones posibles? Pero sabemos que el tiempo es limitado. Sabemos que cada momento es único e irrepetible. Y eso hace que cada momento importe. Cada estrella que nace ahora es una de las últimas generaciones. No habrá infinitas más después. Y eso las hace especiales. Cada noche que pasamos bajo un cielo estrellado es una oportunidad única. Dentro de miles de millones de años, no habrá más noches como esta. Y eso hace que esta noche sea preciosa. A medida que nos acercamos al final de esta reflexión, quiero dejarte con algunas preguntas. No porque tenga las respuestas, esa humildad es esencial, sino porque algunas preguntas existen solo para ser contempladas, para vivir con ellas, para permitir que moldeen cómo vemos el mundo. ¿El universo es consciente de sí mismo? Esta es una pregunta que ha fascinado a filósofos y científicos por igual. El universo, como un todo, claramente no tiene una mente en el sentido que nosotros entendemos. No hay un cerebro cósmico. No hay pensamientos universales flotando en el vacío del espacio. Pero aquí está lo extraordinario. Nosotros existimos. Tú existes. Y eres parte del universo. Eres literalmente polvo de estrellas organizado de tal manera que puede pensar, sentir y preguntarse sobre su propia naturaleza. Los átomos que forman tu cerebro fueron forjados en hornos estelares hace miles de millones de años. Has sido parte del universo desde el principio, solo que en formas diferentes. Y ahora, configurados en la forma de un ser consciente, esos átomos pueden reflexionar sobre el cosmos del cual surgieron. En ese sentido, somos la manera en que el universo se vuelve consciente de sí mismo. Somos la manera en que el cosmos puede mirar hacia atrás a través de miles de millones de años de historia y maravillarse ante su propia existencia. Carl Sagan dijo una vez, «Somos una manera para que el cosmos se conozca a sí mismo». Y es cierto. Cada vez que miras una estrella y te preguntas cómo llegó a existir, el universo está, en cierto sentido, haciéndose esa pregunta a sí mismo. ¿Importa que el universo se esté apagando? En una escala puramente física, la respuesta es probablemente no. El universo no tiene preferencias. No le importa si hay muchas estrellas o ninguna. No experimenta tristeza ante su declive. Simplemente existe, evolucionando según las leyes de la física. Pero para nosotros, los seres conscientes que hemos surgido dentro de este universo, tal vez importa de una manera diferente. Nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Algo que comenzó hace casi 14.000 millones de años con el Big Bang. Algo que ha evolucionado a través de generaciones de estrellas, a través de la formación de galaxias y planetas, a través de la emergencia de la vida y la conciencia. Y nos recuerda que ese algo continuará, mucho después de que nosotros como individuos, como especie, e incluso como rama de la vida terrestre, hayamos desaparecido. Hay humildad en esa comprensión. Pero también hay consuelo. Somos parte de una historia más grande. Y aunque nuestra parte de la historia sea breve, es real. ¿Qué deberíamos hacer con este conocimiento? Esta es quizás la pregunta más práctica, y en cierto sentido, la más importante. Si sabemos que el universo está envejeciendo, que las estrellas eventualmente se agotarán, ¿cómo debería esto influir en cómo vivimos? No hay una respuesta única, por supuesto. Cada persona encontrará su propio significado en esta comprensión. Pero permíteme sugerir algunas posibilidades. Primero, podríamos aprender a apreciar más profundamente lo que tenemos. Cada noche clara es una oportunidad para ver algo extraordinario. Un universo todavía lleno de luz. Si viviéramos en ese futuro lejano del que hablamos, en la era degenerada, daríamos cualquier cosa por ver un cielo como el que tenemos ahora. Segundo, podríamos comprometernos más profundamente con el acto de observar y comprender. Cada generación de astrónomos ve un poco más lejos y entiende un poco más profundamente. Ese proceso de descubrimiento es, en sí mismo, algo valioso. Es una de las cosas más nobles que los humanos hacemos: intentar comprender nuestra posición en el cosmos. Tercero, podríamos abrazar la finitud en lugar de temerla. En lugar de buscar desesperadamente la eternidad o la permanencia, podríamos aprender a encontrar significado en lo temporal. Las cosas no necesitan durar para siempre para ser valiosas. Y finalmente, podríamos compartir lo que aprendemos. Transmitir el asombro. Enseñar a la próxima generación a mirar hacia arriba y preguntarse. Porque aunque el conocimiento científico es valioso, el sentido de asombro ante el cosmos es igualmente importante. ¿Estamos solos? Esta es una pregunta que no hemos abordado directamente todavía, pero que inevitablemente surge cuando hablamos del universo y su futuro. En algún lugar de esos 2 billones de galaxias, ¿hay otros seres conscientes mirando sus cielos y haciéndose las mismas preguntas? No lo sabemos. Todavía no hemos encontrado ninguna evidencia definitiva de vida más allá de la Tierra, y mucho menos de vida inteligente. Pero estadísticamente, parece improbable que estemos completamente solos. El universo es simplemente demasiado grande, con demasiados planetas, con demasiadas oportunidades para que surja la vida. Si hay otros ahí fuera, ¿están teniendo las mismas realizaciones sobre el envejecimiento del universo? ¿Han llegado a las mismas conclusiones que nosotros sobre el futuro distante? ¿O tal vez son mucho más avanzados que nosotros? Tal vez han existido durante millones de años y han desarrollado perspectivas que apenas podemos imaginar. Tal vez han encontrado maneras de prosperar incluso en un universo que se oscurece. O tal vez han aceptado la finitud de una manera que nosotros, todavía jóvenes como civilización, aún no podemos. No lo sabemos, y tal vez nunca lo sepamos. Pero la pregunta en sí misma es valiosa. Nos empuja a continuar buscando, a continuar explorando. Hemos hablado mucho sobre el futuro del universo, sobre su envejecimiento gradual, sobre las estrellas que lentamente dejan de nacer, sobre el silencio que eventualmente caerá sobre el cosmos. Pero antes de cerrar esta reflexión, quiero que regresemos una vez más al presente, a la experiencia inmediata de mirar las estrellas, la experiencia directa. Toda la información que hemos discutido, todos los datos, todas las teorías, son valiosos. Nos ayudan a comprender nuestra posición en el universo. Nos dan contexto. Pero hay algo que ninguna cantidad de información puede reemplazar: la experiencia directa de asombro ante el cielo nocturno. Esa sensación que tienes cuando sales en una noche clara, lejos de las luces de la ciudad, y miras hacia arriba. Cuando ves la Vía Láctea extenderse de horizonte a horizonte, cuando reconoces constelaciones que los humanos han estado nombrando durante miles de años, cuando ves una estrella fugaz, y solo por un momento, sientes una conexión visceral con el cosmos. Esa experiencia es primaria. Es lo que inspiró a nuestros ancestros a crear mitos sobre las estrellas. Es lo que impulsó a los primeros astrónomos a estudiar los cielos. Y es lo que todavía nos mueve hoy. Más allá de los números, es fácil, cuando hablamos de millones y miles de millones de años, perder el sentido de asombro. Los números se vuelven tan grandes que pierden significado emocional. Se convierten en abstracciones. Pero cada una de esas estrellas que ves es un objeto real, un lugar real en el espacio. Si pudieras viajar allí, encontrarías una esfera de plasma fusionando hidrógeno, iluminando el espacio a su alrededor. Y muchas de esas estrellas tienen planetas, mundos orbitando en la oscuridad. Algunos son gigantes gaseosos como Júpiter, otros son rocosos como la Tierra. Y en algún lugar, estadísticamente, debe haber planetas donde exista vida. Tal vez solo vida microbiana. Tal vez algo más complejo. Organismos nadando en océanos alienígenas. Criaturas volando en atmósferas extrañas. Quizás incluso civilizaciones construyendo sus propios telescopios, mirando hacia nuestro rincón de la galaxia, preguntándose si están solas. Cada estrella es una puerta a posibilidades infinitas. Y tienes acceso a esa puerta simplemente mirando hacia arriba. La escala humana. Pero también está la escala humana. La manera en que las estrellas han influido en la historia y la cultura humanas. Nuestros ancestros usaban las estrellas para navegar. Los marineros polinesios podían cruzar miles de kilómetros de océano abierto, guiándose solo por las estrellas. Los árabes medievales desarrollaron instrumentos sofisticados para medir posiciones estelares. Los mayas y otras culturas americanas crearon calendarios elaborados basados en movimientos celestiales. Las estrellas nos han dado historias. Cada cultura humana ha mirado el mismo cielo y ha visto diferentes patrones, diferentes significados. Orión el cazador para los griegos. Otras formas completamente diferentes para los chinos, los aborígenes australianos, las tribus nativas americanas. Y las estrellas nos han dado inspiración. ¿Cuántos poemas se han escrito sobre las estrellas? ¿Cuántas canciones? ¿Cuántas obras de arte han intentado capturar la belleza de un cielo nocturno? Las estrellas son parte de la experiencia humana. Siempre lo han sido. Y mientras sigamos existiendo como especie, seguirán siéndolo. El momento presente. Y luego está este momento. Este específico instante en el tiempo. Tú, leyendo estas palabras. Yo, escribiéndolas, ambos existiendo en un momento único en la historia del universo. No es un momento especial en ningún sentido objetivo. El universo ha existido durante casi 14.000 millones de años. Existirá, en alguna forma, durante billones o billones más. Este momento es infinitesimalmente pequeño en comparación, y sin embargo, para nosotros, es todo. Es el único momento que experimentamos directamente. Es el único momento en el que podemos actuar, pensar, sentir. Y en este momento, el universo todavía está lleno de estrellas. Todavía hay galaxias naciendo y evolucionando. Todavía hay agujeros negros devorando materia y lanzando chorros al espacio intergaláctico. Todavía hay nebulosas donde nacen nuevas estrellas. Es un momento de transición, sí. El universo está envejeciendo, pero todavía está vivo, todavía es dinámico, todavía hay tanto que ver y comprender. Esta noche, te invité a considerar una idea incómoda. La idea de que el universo, este lugar vasto e inconmensurable, está envejeciendo. Que las estrellas no son eternas. Que la luz, esa cosa que parece tan fundamental a la existencia del cosmos, tiene un límite. Que algún día, en un futuro tan lejano que apenas podemos imaginarlo, todo será oscuridad, silencio, quietud. Es una idea que puede parecer desoladora al principio. Después de todo, hemos crecido pensando en las estrellas como símbolos de permanencia, como algo que siempre estará ahí. Pero espero que también hayas visto la belleza en esta realización. La belleza de saber que estamos aquí ahora, en un momento perfecto. No demasiado temprano, no demasiado tarde. En una época donde todavía hay suficiente luz para hacer preguntas y suficiente oscuridad para sentir asombro. Una perspectiva cósmica. Cuando miras las estrellas con esta perspectiva, con la comprensión de su naturaleza finita, algo cambia. Ya no son solo puntos de luz decorando el cielo, son soles como el nuestro, cada uno con su propia historia. Cada uno fusionando hidrógeno en su núcleo, resistiendo su propia gravedad, brillando por periodos de tiempo que hacen que toda la historia humana parezca un instante, y son parte de un proceso más grande, un proceso de creación y destrucción que ha estado ocurriendo durante miles de millones de años, y que continuará durante miles de millones más, aunque a un ritmo cada vez más lento. Somos testigos de este proceso, y más que testigos, somos participantes. Los átomos en tu cuerpo han sido parte de este ciclo cósmico. Han estado en nebulosas, han estado en estrellas, y algún día cuando mueras, esos átomos continuarán. Se reincorporarán al ciclo. Quizás eventualmente terminen en otra estrella, o en otro planeta, o en otra forma de vida. Eres parte del universo observándose a sí mismo. Eres una de las maneras en que el cosmos se vuelve consciente. la responsabilidad del conocimiento. Con ese conocimiento viene una especie de responsabilidad, no una responsabilidad en el sentido moral tradicional. No hay mandamiento que diga, debes mirar las estrellas y asombrarte, pero hay una oportunidad. La oportunidad de participar en algo más grande que tú mismo. De conectarte con una historia que se extiende mucho más allá de tu vida individual. De sentir tu lugar en el cosmos no como algo insignificante, sino como algo genuino y real. Cada vez que miras hacia arriba y ves estrellas, estás viendo luz que ha viajado durante años, décadas, siglos, a veces milenios. Esa luz comenzó su viaje mucho antes de que nacieras, y continuará mucho después de que te hayas ido. Pero este momento, este instante en el que tus ojos capturan esos fotones, es único. Es tu momento de conexión con el cosmos. Y nadie más tendrá exactamente el mismo momento. Más allá de la tristeza, no hay tristeza real en el hecho de que el universo esté envejeciendo. No para el universo mismo, que no siente. Y no debería haber tristeza para nosotros tampoco, porque tenemos ahora. Tenemos este momento glorioso en la historia cósmica. Este periodo dorado donde la vida y la conciencia pueden florecer. Donde podemos mirar hacia arriba y ver un universo lleno de luz y posibilidad. Las estrellas futuras que nunca nacerán no sufrirán por su inexistencia. No pueden sufrir, no existen. Y las civilizaciones del futuro lejano, si las hay, no lamentarán algo que nunca conocieron. Solo nosotros, aquí y ahora, tenemos este momento. Y eso lo hace precioso más allá de toda medida. Una invitación final. Así que esta noche, antes de cerrar los ojos y entregarte al sueño, te invito a hacer algo simple, si puedes. Sal afuera. O abre una ventana. Mira hacia arriba. No necesitas saber los nombres de las estrellas. No necesitas identificar constelaciones. No necesitas entender toda la ciencia que hemos discutido. Solo mira y reconoce lo que estás viendo. Cada punto de luz es un sol, un lugar real en el espacio. Y están brillando para ti en este momento. Están brillando para cualquiera que elija mirar. Para los astrónomos estudiándolas con telescopios. Para los poetas escribiendo sobre ellas. Para los amantes comparándolas con los ojos de sus parejas. Para los niños viendo el cielo nocturno por primera vez y sintiendo una chispa de asombro. Y están brillando para su propia existencia, porque eso es lo que hacen las estrellas. Brillan. No porque tengan que hacerlo. No porque haya un propósito cósmico que cumplir. Simplemente brillan porque su naturaleza es brillar, llevando el asombro contigo. Y cuando regreses adentro, cuando cierres los ojos y te dejes llevar por el sueño, lleva ese asombro contigo. Ese sentido de conexión con algo más grande. Recuerda que eres parte de un universo extraordinario. Un cosmos que ha estado evolucionando durante casi 14 mil millones de años. Un lugar donde el hidrógeno simple se ha transformado en estrellas, galaxias, planetas y vida. Un lugar que, sí, está envejeciendo lentamente, que está perdiendo gradualmente su capacidad de crear nuevas estrellas.